Hasta la vista, baby.
Thank you. Él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerda?
I declare.
No te asustes.
Bankruptcy.
This is personal.
Uh-huh. Yeah, we're open.
Esto es personal.
Otra vez.
Queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast de reseñas favorito que estaba esperando toda Latinoamérica unida. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Tatiana Duque, ¿qué más de cosas? ¿Cómo le fue esta semana movidita, boludo?
Tengo como tres trasnochos. Pero bien, 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 bien. O sea, la logramos, la superamos. Espero que todas las hayan superado también, todas las personas que nos vean.
Ojalá todas y todos estén bien. Un saludo muy cordial desde esta parte de la capital, que ha estado pasada por lluvia, pero también por un poquito de sol. Es decir, esa Bogotá diversa que tanto nos gusta, que tanto queremos. Pues Tatiana, la semana pasada que conversamos sobre Pobres Criaturas, habíamos dejado una tarea, ¿no?
Sí.
¿Cuál era esa tarea? ¿Cuál fue esa tarea que yo le propuse que su merced dijo, sí, hagámosle?
Ay, me la comí de una, o sea, en verdad, increíble. teníamos que ver Anatomía de una Caída.
I'm innocent, you know that, right?
Que es una película de producción francesa. No es la película de Francia en los Oscar, pero sí es una película francesa que le fue muy bien el año pasado y está nominada a varios Oscar. Y su principal protagonista es un perro. Mentiras. Pero es una muy
pero
buena
sí
tarea.
Tiene un papel muy importante el perro, ¿no?
Sí. El perro es muy, muy importante.
Sí, señora. Como bien lo decía usted, es una película francesa dirigida por Justin Triet. Se pronuncia Tré en francés, espero haberlo pronunciado bien.
¡Ulala!
Con guiones de ella también y de Arthur Harari. Y
¿qué es el esposo?
Protagonizada por Sandra Hüller, que está nominada al Oscar, pero que también participa en otro film que hace parte de esos nominados a los premios, que en este caso es la película alemana que está compitiendo por mejor película extranjera. Y se me acaba de escapar en estos momentos el nombre, pero si me permite, 5, 4, 3, 2, a ver si está acá. Sí, Zone of Interest. Sí, señora.
Ah, Zone of Interest, esa es la película inglesa, no la alemana. Es inglesa, es de Gran Bretaña.
Pero ambientada en Alemania.
Le permitieron entrar a la competencia de mejor película de habla no inglesa o película internacional, porque la película está hablada completamente en alemán.
Excelente, perfecto, gracias Tatiana por esas aclaraciones. Y que pues viene en alza, y usted mencionaba algo que me parece que vale la pena comentar, y es el por qué no entra como mejor película extranjera en los premios Oscar. Yo no sé si usted sabe el cuento.
Sí, yo me sé el cuento. Básicamente la película se gana la Palma de Oro en Cannes. Ajá. A mejor película, y cuando Justin Triet, no sé hablar francés como tú, sí. Perdón.
No, pero es como Triet.
Justin Triet.
Cuando la directora va a presentarse, va a recibir el premio, en su discurso ella hace una crítica muy dura a la política de Emmanuel Macron sobre las industrias culturales y las industrias creativas, y cómo no les están dando suficiente dinero para mejores producciones y mejores películas.
Ce prix, je le dédie a toutes les jeunes réalisatrices, a tous les jeunes réalisateurs, et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner.
Por tal razón empieza una pelea política, y al final el gobierno de Francia, que es el que, como en muchos gobiernos, tienen una buena voz para definir cuáles son las películas que van a ser candidatizadas en los Oscar, pues decidió vetar Anatomía de una Caída y mandaron otra película que no aparece entre las nominadas, y sin ton ni son pasó desapercibida en la temporada.
Sí, la de Juliette Binoche. Estaba leyendo porque no había entrado, y por ahí me vi el discurso de la directora, y en parte también menciona las protestas por las pensiones.
Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites.
Imagínate.
Y cómo es también el modelo neoliberal de menciona ella de Macron, de alguna forma también está permeando en la cultura francesa y la está destruyendo. Es un poco la crítica que ella hace. Cuando entran a votación, que por ahí me leí un artículo, es un grupo muy cerrado el que termina definiendo cuál va a ser la película que va a competir por, en este caso, Francia, a los premios internacionales, y la disputa quedó, me puedo estar equivocando el número, pero fue por un voto, como 3-4, sí, fue como algo así, justico, para que la película entrara, y al final terminan dándole este premio que me parece muy merecido, porque en lo personal la película me gustó muchísimo.
Muy buena, muy buena. Si me permite, porque de aquí en adelante vamos a dar spoilers, yo creo que es necesario, antes de empezar, tener tres ideas claras de la película para empezar a hablar en general de Anatomía de una Caída, ¿no?
A ver.
Bueno, son que para yo la hice este esquema para que la gente pudiera entender, además porque yo empezaba a explicarla, entonces tocaba explicar como el contexto antes. Y entonces una es que vamos a tener 4 o 5 personajes, que son Sandra, que es la protagonista, sí, el abogado, que se llama Vincent, ajá, Daniel, que es el hijo, Samuel, que sí, es el esposo, y el perro, que se llama Snoop. Muy bien, Sandra es, dato número uno, Sandra es una escritora muy exitosa, ella se va a vivir con su esposo por petición de él a los Alpes franceses, uh-huh, si no estoy mal. Ella no habla francés y eso va a ser clave para la película, porque se fue, pues ella siempre lo dice, como yo perdí mi lengua materna. Daniel, la segunda cosa es, Daniel tuvo, es su hijo, y a los 4 años tuvo un accidente que, uh-huh, le dañó los ojos. Él es ciego y el niño ahora tiene 11 años, entonces
bueno,
desde
parcialmente
ese,
ciego, entiendo yo, ¿no?
Sí. De hecho, o sea, él puede ver como unas muy cosas, cerquita, sí.
Ajá, pero el sol como, o la luz, o el exceso de luz como que lo jode, es una mierda así, ¿no?
Sí, pero digamos, como clínicamente está ciego, o sea, como legalmente el niño no puede ver, no puede montarse en un carro y manejarlo, por ejemplo. Sí. Desde los 4 años, el Samuel, que es el esposo, pues se dedicó a educarlo en casa, y el perro es el lazarillo del niño. Y la tercera, que es la más importante, es que Samuel se muere. Samuel aparece muerto en los primeros, no sé, 5-10 minutos
de la película. 5-10 minutos, sí.
Más o menos. Y como no es concluyente, minuto 6 de la película, no es concluyente cómo murió, la justicia decide acusar a Sandra, su esposa, de asesinato. Y la, uh-huh, defensa de Sandra dice, ok, esto no es concluyente, sabemos que tú no lo mataste, entonces vamos a tener que defender la tesis del suicidio. Y sí, bajo esas tres premisas es que arranca la película.
Se desarrolla la película. Es muy importante, y vamos a repetir esto, lo voy a repetir porque esta semana me hicieron el comentario. Desafortunadamente para algunos, esto es un programa o un espacio, un podcast en donde nosotros hablamos de la película si ya no la vimos. Es decir, esto va con spoilers puros y duros.
Obvio, claro.
Entonces, si usted no se ha visto Anatomía de una Caída, le recomiendo que pause el podcast en estos momentos y que vaya y la vea. Y después de esto, parce, venga y vuelve y la comenta con nosotros desde su casa, al son de un buen cafecito o de una cerveza, si está el fin de semana, mejor dicho, disfrútesela, pero vamos a hablar puro y duro de la película. Y voy a arrancar con las preguntas, bueno, con las preguntas que tengo yo hoy, porque como la propuse, pues en este caso me toca a mí. Y le voy a hacer la pregunta, que creo que de alguna forma a muchos, o por lo menos a mí en lo personal, me quedó sonando. ¿Qué tan relevante es que sepamos si la protagonista es o no culpable?
¡Wow! ¡Qué gran pregunta! ¡Qué preguntón! Yo creo que para la película la posición de si ella o no es culpable no es relevante. De hecho, la película de entrada, y me parece que es chévere, es que nunca se centra en la cuestión de qué pasó en ese tramo de tiempo en donde nosotros no vemos qué está sucediendo en la casa. Eso
nunca nos cuentan, es, ¿no? Tampoco
nunca nos cuentan
al final,
porque nos cuentan es lo que está haciendo el niño. Sandra, uh-huh, estaba atendiendo una entrevista, empieza el esposo, que nunca vemos en cámara, en escena, en el tercer piso, a poner muy duro el clásico de este,
bueno,
siglo.
Suena una música durísima, sí, sí. Suena una música durísimo a tote y uno no sabe por qué carajo está sonando. Yo pensé al principio que era por el hijo, Y ya en el desarrollo de la película nos vamos dando
No, y
cuenta
ella
que
misma,
no.
ella como está atendiendo una entrevista con una estudiante, ahí esto es muy clave también porque van a abordar el tema de la sexualidad de ella en en el juicio. Ella es
Ajá.
bisexual.
Sí.
Entonces está atendiendo una entrevista de una estudiante y ella le dice como, uy, qué pena con usted, pero pues no podemos seguir con la entrevista, ¿no? Sí, qué cagada. Bueno, luego nos vemos y lo que vemos es lo que sucede afuera de la casa. ¿Y qué sucede afuera de la casa? El niño se va con su lazarillo y la señora, pues la estudiante se va. Cuando vuelve el niño del paseo es que nosotros vemos que Samuel está tirado en el piso,
Al frente de la
que es
casa, ¿no?
al
De
frente de la casa.
hecho, la mamá de Samuel, o bueno, la esposa del muertillo, no se había dado cuenta que él estaba ahí, o bueno, eso nos dicen también en la
Exacto,
película.
exacto. Creo que hay algunas pistas en donde dicen, bueno, las pistas no son concluyentes, el niño dijo haber escuchado eventualmente que los papás estaban peleando, pero no sabemos mucho, pero siento que la relevancia de si ella es culpable o no, nunca nos las dejan ahí y de hecho creo que la misma película resuelve es decirnos que nosotros escogemos qué verdad creer y de hecho pues la verdad que la película también decide creer es que él se suicida y el
Sí.
niño también decide creer que él se suicida porque ya le había hablado de algo de eso. Entonces
Sí.
creo que no es tan relevante si ella eso no es culpable. Yo quería que no fuera culpable, o sea, yo lo quería.
Yo,
Pero
mire, yo
en
le voy
ningún
a dar mi
momento la
opinión.
película me dio como elementos para yo darme como darme una idea, porque la película no se centró en eso. A pesar de que era el juicio
Sí.
sobre eso, la película no era sobre eso, sino cómo construimos una verdad. Creo que es eso, ¿no?
A mí me queda la sensación, pues a mí lo que me quedó la sensación durante toda la película es que yo siempre sentí que ella era inocente. Pero eso me lleva a otra pregunta, y es si la película no se enfoca o no se trata sobre un juicio en donde queremos saber si una persona es o no inocente o es o no culpable, ¿de qué va la película? ¿Es sobre qué?
Yo creo que es sobre cómo elegimos crear un relato de verdad. Y creo que eso es lo que hacen tanto la defensa como la fiscalía, que a propósito el que hace de fiscal es un hijo de puta.
Se hace odiar el
Papelazo.
mal, ¿no? Sí, se hace odiar
Papelazo el que
papel
se
el
hace
mal.
este señor. O sea, en
Sí.
serio. Porque, digamos, la película se centra en el juicio, pero también en la forma en que se tergiversan todos los hechos que ocurren en todo el matrimonio de ellos para desencadenar en que él o se suicida o la mata, o lo mata.
Sí.
Y hay un par de escenas en particular que me parecen como que generan este punto. Uno es cuando el fiscal, como Sandra es una escritora exitosa, el fiscal empieza a sacar varios libros o un libro en particular de ella en donde habla de cómo el personaje ficticio que ella tiene se inventa o está pensando cómo matar a su pareja. Entonces
Sí.
dice, es que ella lo escribió acá, no sé qué, y a pesar de que los mismos abogados defensores decían, pero no, esto es, o sea, usted no puede sacar de contexto una situación de estas, usted no puede
Bueno, la
hablar de
juez lo
esto,
permite, ¿no?
y la juez lo permite. Eso es muy clave, la juez lo permite. Y el otro, que también es en contra de Sandra, del personaje principal, cuando el psiquiatra de su marido, de Samuel, empieza a decir, no, él a mí en todas las sesiones me decía que él se sentía castrado, él no estaba feliz en el matrimonio, que él no tenía su libertad creativa, por eso yo le dije que suspendiera sus pastillas,
Sí.
y que eso también trae a colación pues un tema muy, muy tenaz y es el uso de la psiquiatría en juicios como estos para tergiversar las verdades y eso hay muchos casos documentados, de hecho, donde yo trabajo documentamos varios casos en temas de niños, de custodias de niños y niñas y eso pasa bastante. Entonces, creo que trata sobre eso, sobre la construcción de un relato de verdad. Y creo que la defensa solamente logra con algunas cosas muy pequeñas, pero la defensa realmente hubo un momento en donde ya estaba perdiendo, porque creo que el abogado Vincent, que es amigo de ella, le dice, men, esto no es de qué es verdad. Y se lo dice
Sí.
muy al inicio de cuando va a empezar el juicio. Esto no es sobre qué es verdad, esto es sobre quién ayuda, quién logra tener mejores argumentos.
Sí. Que igual, El hombre se lo repite durante la película que él le cree, ¿no? Pero usted toca un punto que me parece clave,
no me
y es
si
el de...
No importa si te creo, exacto. No me importa, sí. O sea, es que a mí no me importa si tú lo mataste o no, no me importa si yo te... O sea, no es importante si yo te creo, lo importante es crear un relato sobre eso.
Y, pero usted toca el punto del psicólogo y me parece que en parte a partir de eso, siento que para mí se desenvuelve el fondo de la película, y usted fuera de micrófono también me mencionó una película que relacionó directamente con este film, y es que yo siento que hay dos temas muy fuertes ahí, uno es el de la privacidad y el otro es el de la intimidad, uh-huh. Y cuando usted habla de intimidad está también de alguna forma implícitamente hablando del tema de confianza. Y el tema de confianza en relaciones con las personas. Y para el caso puntual de la película, hay dos relaciones en donde se quebranta la confianza, porque yo me quedaba pensando en el caso del psicólogo, y era que si él por tener, tienen un juramento, pero parece que sí hay un juramento ético.
Sí, un psiquiatra permite, es un médico, ellos también tienen juramentos. Sí.
Que les permite o que les impide el ventilar o comentar cosas de sus pacientes, seguramente por lo que era un tema de, en este caso, que relacionaba o que estaba involucrado con un crimen, podían tener ciertas gabelas, pero lo que sí me parece muy doloroso es la forma como violentan la intimidad y la privacidad de esta familia durante toda la película, porque es que lo hacen durante toda la película y no solamente
de ella, o sea, relación, o sea, a ella le cuestionan que ella es bisexual y entonces que la tesis de la fiscalía es básicamente usted estaba coqueteando con la vieja que la estaba entrevistando, su esposo se emputa, usted se emputa más y usted lo mató. Uh-huh. Esa es la tesis básicamente del hecho de lo que ocurrió, y es porque pues ella y que cuántas veces usted le había puesto los cachos y qué había sucedido, uh-huh. Y no sé qué, entonces
y es como
a ella
insinuar
le cuestiona...
a partir de la manera como ellos estaban manejando su relación y la forma como pues habían tenido diferentes discusiones por la sexualidad de la protagonista, que eso tenía que hacernos pensar que ella podía simplemente cometer este tipo de crímenes, que ahí es donde yo digo, listo, ahí está el tema de la privacidad, y eso que no nos metieron el tema de redes sociales en el juicio.
Y me encantó, gracias a Dios que no nos metieron eso, solamente fue como una escena muy pequeña de algún debate en televisión, y menos mal, porque al final no es importante, es que no era, o sea, como que al final era el relato ahí, porque si no, marica, yo pensaba, si la vieja termina siendo culpable, entonces ¿dónde va a parar el niño? O sea, ¿y el perro? No, peor, o sea, yo estaba muy, muy asustada por esa situación.
Pero mire que usted menciona al niño y siento que al final tal vez toda la película o nuestro sentimiento está girando ese entorno a él, cómo va a reaccionar frente a las cosas que va a escuchar y lo que va a entender de él, lo que era la relación de sus papás. Y lo que significa el confrontar los hechos sobre lo que uno quiere creer o lo que uno no quiere creer también, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y le mencionaba el tema de la intimidad porque, siento que el tema de la privacidad se lo violentan a ella durante todo el juicio, los diferentes testigos, no solamente en este caso el psiquiatra o el psicólogo, sino también el testigo que mete la grabación del esposo.
Pues son los agentes judiciales que habían encontrado las grabaciones, pero son grabaciones, o sea, grabaciones que hace él y que estaban en su computador.
Y que no le avisó a ella nunca que las estaba haciendo. Que ahí es en donde yo digo, parce,
qué
hijo de puta. Porque yo dije, mucho hijo de puta hacer eso, marica.
Hay un punto clave y que ella también la dice cuando se descubre, para tener contexto y que todos se deben acordar, es la escena de la pelea. La escena de la pelea de ellos dos, que es una gran escena en donde pues lo que estamos escuchando es la pelea y luego empezamos a ver imágenes de la pelea, pues porque es un recurso narrativo, ¿no?
Uh-huh.
Al final de la pelea...
De edición, que más o menos edición, yo digo, por eso la denominan como mejor película, mejor edición, perdón.
Qué gran, sí, muy buena. Y en un momento ella dice como nosotros, o sea, él sí empezó a grabar cosas, seguramente para tener como unas ideas creativas para seguir su libro. Cosa muy clave es que ella era exitosa y él no. Eso es muy, muy importante. Después nos damos cuenta que él nos graba sin, que nos graba sin consentimiento, y ella dice una frase que me parece demoledora. Y yo creo que esta pelea él la inicia
a
con la intención de grabarla, a propósito.
Sí.
Y creo que eso es muy importante como para el marco de todo esto, y es nuevamente la construcción de un relato. Entonces, él quería mostrarse, y ahí viene una defensa que me parece muy bella de ella, y es como mi decisión fue que mi hijo no era un discapacitado, sino era una persona que podía vivir el mundo de la misma forma que yo puedo vivirla, simplemente que él tuvo un accidente. Él no es discapacitado, él tiene una condición, no es un problema para él. Y su esposo pensaba completamente lo contrario, y por eso lo tenía en escuela en casa y solamente podía salir en algunas ocasiones y no sé qué. Y de un momento a otro, el tipo requiere más tiempo para él. Y ella le dice, men, ten todo el tiempo que quieras, pero es que tu responsabilidad, porque tú la asumiste, fue decidir que el niño tenía que criarse acá en la casa, y yo no estoy de acuerdo con eso.
Que me parece clave de ella en el momento en el que está haciendo su defensa, y es que ella le dice, y durante la discusión lo escuchamos, usted tomó la decisión de ser profesor, usted tomó la decisión de retirarse de ser profesor, usted tomó la decisión de querer estar con nuestro hijo 24/7 para ayudarlo. Yo no tengo la culpa de que usted se siga sintiendo culpable por el tema.
Sí. Sí.
Porque yo lo que decidí es que este man puede hacer su vida de una forma normal, y usted, pues yo estoy, no estoy parafraseando ni siquiera, estoy más o menos como reinterpretando lo que me terminó mencionando ella, y es que el man fue el que asumió toda la culpa, pero además sentía que ella lo culpaba, y ella lo dice, probablemente al principio sí, pero yo ya después como que traté de pasar la hoja, y él no quiso pasar la hoja al punto que por eso se desencadena mi infidelidad.
De acuerdo, de acuerdo. Y creo que también hay algo, no sé, yo sentí, pues digamos, el desarrollo final de todo es que el hijo recuerda una conversación que él tiene con su papá, en donde el papá le empieza a decir, tal vez tu perro un día se vaya a cansar, tal vez tu perro algún día quiera dejar de ser tu lazarillo. Y yo mi interpretación de eso también fue, ah, bueno, y que ahí Daniel, el hijo, llega y le dice a la juez y a los jurados como, yo creo que mi papá me estaba avisando que él iba a hacer algo, que él se estaba cansando de vivir.
Sí, que estaba dando como señas. Pero
exacto, antes de que, pero ahí yo lo que pienso es que él también se veía, o la interpretación que yo le di como a esa escena, es que el papá también se veía como el lazarillo del hijo, siendo que él ya tenía un lazarillo que era el perro. Entonces, sí.
Que era como un castigo que él se quería imponer.
You complain about the life that you chose. You are not a victim, not at all.
Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting.
Tatiana, antes de que cerremos ese punto, sí quería retomar el tema de la intimidad, porque siento que en el momento en el que vemos en la escena de la pelea, que es básicamente el momento en el que descubrimos más o menos en qué estado está la relación de ellos dos. Ahí es en donde, por eso quería enfatizar en el tema de los temas de la película, valga la redundancia, y en este caso el de la privacidad y sobre todo el de la intimidad es donde me parece que más se juega ahí, porque es en donde queda más en entredicho que esas cosas que uno puede llegar a hacer o discutir o pelear y manejar en pareja, en privado, en donde el uno puede exagerar un argumento para simplemente querer tratar de tener la razón, y el otro quiere tratar de aterrizar la pelea y decirle, para, se pasa esto y esto y esto, y los dos empiezan a decirse las verdades que más duelen, y eso queda expuesto ante la opinión pública. Ahí es donde yo digo, el tema de la intimidad de una pareja que se construye a partir de confianza, y en donde más allá de que uno se pueda llegar a herir por ese tipo de discusiones, terminan o fortaleciendo la relación o terminando de cagarse la relación. Ahí es donde yo digo, yo creo que de eso va la película, yo creo que ese es el fondo de lo que era esa relación y cómo al final uno de los dos decide romper esa intimidad, que es lo que me parece que más duele. Yo por eso me quedaría con esa escena que también era parte de mi pregunta, pero que
ahora... Y creo que es que también los dos la decidieron romper, o sea... Pues no sé si haya sido una decisión consciente de ella, pero le tocaba hacerlo para defenderse. Entonces, como marica, claro. Sí, a mí también me toca.
En el momento también... en el que encuentra, me imagino que las grabaciones, la defensa seguramente dice, hay unas grabaciones y esto va a pasar, usted se tiene que preparar para esto.
Eso, y claro, tenemos que defendernos de la tesis de que fue un suicidio. Que
ella
también
no quería,
me parece...
¿no? Ella no quería aceptarlo, ¿no?
Exacto, y además porque, y esto siempre, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, los suicidios no tienen una sola causa, entonces, y que también me parece una cosa muy buena y muy bella de la película, y es que nunca dicen, ah, fue por esto que se mató, sino simplemente, marica, hay dos tesis, y la que menos dudas nos genera es la tesis de la defensa, porque igual la tesis la tesis del asesinato es rebatida, creo que en la segunda o tercera persona que pasa al estrado, que es una mujer, y que dice como físicamente ella no puede alzar a una persona tan grande por una vara tan alta para botarlo. O sea, se necesita mucha fuerza y ella no tiene esa fuerza, entonces físicamente no puede ser posible. Creo que también habla mucho como de la inteligencia emocional de ella, ¿no? Porque ella como que muy, muy parada y como con mucha entereza dice como... nosotros teníamos una buena relación, o sea, como, y que ella le dice a su hijo, como nada de lo que tú estés escuchando, por eso insisto en lo del relato, la verdad, porque ya le alcanza a decir al niño como, nada de lo que estás escuchando acá, o sea, esto es muy diferente a lo que nosotros teníamos, tú conoces a tu papá, tú me conoces a mí, o sea, la relación que teníamos era muy buena, y ella lo expresó muchas veces durante el juicio, como nosotros teníamos un buen matrimonio. Lo que pasa es que pues hay momentos difíciles y la gente exagera cuando tiene discusiones.
Sí, que al final usted mencionaba algo fuera de micrófono cuando hablamos de la película y era también el hecho de a quiénes rebatían, ¿no? Dentro de los mismos testigos, quiénes eran los que acusaban y quiénes eran las que defendían. Y cuando llegan a ese punto en donde está una experta como explicando, no, es que esto no puede haber pasado por esto y esto y esto, había pasado un experto que decía, es que lo que nos indica esto, y el fiscal también era un hombre,
Sí, todas las personas que hablan en contra de ella son hombres, y las mujeres, y las personas que hablan en contra de la tesis de los hombres son las mujeres,
Sí.
Que son la vieja de criminalística, la estudiante, que fue la última que la vio antes de que el man muriera, y no me acuerdo qué otra mujer salió ahí.
Sí.
Creo que son ellas dos.
Sí, está la jueza también, que al final era la que termina, o sea, como que
no, sí, ella decidía, ¿no?
Siendo de árbitro. Y que, pero sí me parecía muy... Y para preguntárselo de una vez, yo no sé si usted tuvo alguna escena que fuera la que más le gustaba de la película o algún momento con el que se quedara, porque yo en lo personal me quedé, fue con la pelea que me pareció, que fue como el punto clímax para mí del film.
Hoy el de la pelea es una escena maravillosa, yo creo que la escena de la película me recordó mucho a la de Scarlett Johansson, la película de Scarlett Johansson con Adam Driver.
Sí, la del matrimonio.
Sins of a Marriage, algo así. Que también ellos tienen una pelea como muy densa. Esta también me pareció muy buena. Y yo me quedaría también con la escena del final, que es muy, 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 o sea, como emocionalmente muy dura. Y yo me quedé que paila, porque claro, ellos no tuvieron un duelo o nunca lo vimos, entonces como que ya por fin pasó esto. Ahora sí viene la tristeza del duelo, de que perdimos al papá, perdimos a mi esposo, el perro también perdió a también uno de sus amos, y el perro de hecho va y acuesta al niño y luego se va y se acuesta con ella, y es como, sí, como que queda como el lazarillo de la familia, entonces me quedo con esas dos.
Y que al final me parece que es más, es decir, el final de la película termina siendo el comienzo de la vida para ellos, es exacto, como muy disidente ese momento, porque es como, bueno, ahorita es donde empieza lo berraco. Es en estos momentos donde nosotros vamos a poder empezar a hacer el duelo por lo que sucedió y por supuesto lo que eso traduce en la vida de ellos. Destacaría una escena adicional, porque hablamos, bueno, no hemos hablado de hecho de cuáles son las nominaciones que tiene para los premios Oscar, que se las voy a decir rápido, de mejor
película.
Pero
dime la escena y ahorita vamos con eso.
La escena es la última intervención de Samuel en el juicio. Del hijo.
Daniel, el niño.
Daniel, de Daniel en el momento en el que él pide volver a ser escuchado y que él recuerda ese momento que usted ahorita mencionaba de la discusión que tuvo con su papá en el carro. Sí. Y la edición me pareció una putería, parce.
Brutal.
Porque es él hablando al mismo tiempo de lo que como habla el papá y nosotros viendo de forma pareja lo que estaba sucediendo y lo que estaba sintiendo este pelado al analizar de una forma supremamente fría ese momento para poder tomar una decisión.
Claro, y además el momento antes cuando dice, no, es que él va a hablar y él no quiere ver a la mamá, y yo dije, no, este hijo de puta se va a acordar de algo. No, ya lo mató.
Se va a patrasear.
Ahora sí, se va a patrasear. Yo pensé eso. Yo dije, no, este chico de puta se va a patrasear.
Usted mencionaba algo ahorita, ¿no? Que era que todos los manes la habían embalado a ella o querían creer que ella era culpable, menos dos. Uno, el man que estaba enamorado de ella toda la vida, que era el abogado.
El abogado. Sí.
Que a uno lo ponía a pensar porque dice, bueno, pero este man cree que ya no lo hizo porque está enamorado o porque realmente le cree.
Ay, yo y pensaba que se iban a rumbear en algún momento y yo, ay, ojalá que no haya una escena de sexo, por favor, a porque no, pareció, no viene
que me
al
pareció
momento.
Súper bien, ¿no? Porque al
super
final
le da... Súper bien que no se rumbearan ni nada, o sea, como que ya, o sea, quedaba como un amor platónico ahí, pero pues
sí.
Ya.
Sí. Y el otro es el hijo. Y al final son las dos únicas personas, los dos únicos hombres que le terminan creyendo a ella o que se la juegan todo
sí,
por ella.
Sí, le terminan creyendo, pues digamos, el tema de yo no lo maté. Y ella lo dice desde el principio, yo no lo maté. O sea, sí te lo quiero decir, yo no lo maté. Y es como, marica, no me importa si no lo mataste. O sea, tú lo tienes que convencer a ellos.
Antes de hacerle la siguiente pregunta, le voy a decir entonces las categorías en las que está nominada. Mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor montaje y mejor actriz. ¿Cuál debería llevarse?
Sin duda guión. O sea, me parece que guión es absolutamente bueno. No sé con quiénes más está. Marika, Oppenheimer está ahí. No, creo que es guión adaptado a Oppenheimer.
Nominadas a mejor guión Oscar 2024.
Sí, hay guión y guión adaptado.
Entonces, entonces debe ser guión, venga, a ver si es guión adaptado. ¿O no? ¿Guión original será?
Guión original se llama.
Ay, ahora para que aparezca, no, hombre. A ver, las nominadas a los premios de la lista completa. Venga, a ver, buscamos acá. Ponemos control F. Guión. Tararán. Entonces, guión original están Arthur Harari y Justin Triet por Anatomía de una Caída. David Hemmingson por Los que quedan. ¿Cuál será esa? La de Paul Giamatti.
Le confirmo. Holdovers. Es que, no.
Sí, de Holdovers. Los que quedan. Así la tradujeron en España. Es que estoy viendo acá en fotogramas. Gracias, gente, en fotogramas. Sammy Birch por Secretos de un Escándalo. ¿Cuál es Secretos de un Escándalo? Esta es. Gracias, España y tus traducciones de películas. May December, que fue creo que lo único que logró.
La única,
Natalie
sí.
Portman y Julia Moore. Celine Song por Past Lives o Vidas Pasadas. Y Josh Singer y Bradley Cooper por Maestro. Entonces, de esas yo diría que hay dos muy fuertes. Sí. Y a su merced le faltan algunas por verse. A mí solamente me falta, creo que una de estas. Que es una de las que voy a decir que es muy fuerte. The Holdovers Past Lives. Bueno, sí, Past Lives, digamos, metámosla ahí. Metamos a esas tres y esta, Anatomía de una Caída. Creo que esas tres con guión original está peleado, pero sí, yo también creo que es tal vez uno de los premios que a los que más chance puede llegar a tener para llevarse.
Sí, creo que actuación, pues es Sandra Hüller. Actúa divinamente, me parece una actuación muy, muy, muy fuerte.
Muy sencilla, ¿no?
Muy
es fuerte,
sencilla,
pero no es forzada, no se siente como que
exacto,
está sobreactuando.
Se le ve muy natural, muy orgánica esa fuerza que ella tiene por dentro para expresar pues todo el dolor que ella está sintiendo, porque es el dolor de perder a su marido, a la persona que ama, que ella lo repite muchas veces en la película, pero no se hace excesivo, pero es muy honesto, y eso me parece muy lindo. Sin embargo, pues está... la favorita en este momento, que es Emma Stone, que pues es un papelazo. Entonces yo diría que hay cierta pelea, pero siento que toca mirar a ver qué pasa en los BAFTA, que serán pronto, para ver si se lo dan a Sandra Hüller o a Emma Stone, que eso también encamina mucho como va cerrando la temporada de premios.
Sí, como que uno va ya, lo que usted decía la vez pasada, ya se va haciendo como un descarte y uno va diciendo, estas son las que ya están llegando, sí, y que tienen más chance. Creo que ya vi todas las que están nominadas a Mejor Actriz. Creo que ya me las vi todas.
¿Y qué crees ahí?
Me vi la de Niat, de la de Annette Bening y Jodie Foster. Me vi Killers of the Flower Moon. Y bueno, Poor Things. Y en este caso, Maestro. Anatomy of a Fall. Y Maestro. De todas esas actuaciones, yo sí creo que se lo va a llevar esa loca de Maston.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí.
Es tremendo el papel que se hace.
Es otro...
Pero es otro dirección. Mood, es otro mood, ¿no? Es otro tono, es otra intención también actoral y creo que también eso,
y pues
en parte...
es mucho más extravagante, es
teatral
hacia
también,
allá,
¿no?
Y teatral y todo eso, y pues seguramente, y pues digamos sobre, resalta mucho más. Creo que en dirección la competencia está en otro nivel.
Sí.
Y creo que en película lo mismo. O sea, la competencia está en otro nivel. Y ya lo habíamos dicho, que es Poor Things y Oppenheimer.
Le diría que todas se lo merecen, parce.
Todas se lo merecen,
yo
no, seguramente.
Todas se lo merecen.
Pero yo creo también que hay películas que terminan siendo no tan extraordinarias entre ese grupo. Por ejemplo, no sé, American Fictions, de Holdovers.
Sí.
Y digamos, sí, y que si tú las pones como con ganadoras pasadas, no sé, me recuerdo la más así, Parásitos o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Coda no existió, Coda nunca se ganó. Pero digamos como que siento que aquí estamos viendo unas cosas como mucho más, extraordinarias, y lo digo... Puta, es que, o sea, la escenografía de Poor Things y toda la historia y lo mismo.
Pero también las intenciones en el momento de dirigir, y a eso iba mi última pregunta, Tatiana, si su merced tiene preguntas, por supuesto, adelante. Pero hay muchas intenciones dentro de la película, pero me llamó mucho la atención el zoom que utiliza la directora en algunas escenas. Y le voy a preguntar por la última que usted mencionó, que es el abrazo que se dan madre e hijo al final. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O qué le generó eso a usted?
Ahí fue el momento en que caí en cuenta como que ya estaban empezando el duelo. Ese fue como ya el inicio del duelo y como de, marica, ya esta fue la vida que nos tocó. Y creo que también es una celebración entre ellos dos de que están juntos, ¿sí? Ella va y celebra con el equipo y como que... Bueno, celebra como adulta, ¿no? Va, toma, come, fuma, coquetea, o sea, como una mujer, o sea, como de marica, estoy muy feliz, pero ahora vuelve como a su vida.
Que ella
y
lo
su
menciona
vida
al
es
final,
estar con su hijo, ¿no?
Ella lo menciona al final de esa discusión con el abogado, que dice, parce, yo sé que cuando uno pierde, uno sabe que uno perdió y le queda la sensación de pérdida y queda como ese vacío, ese hueco, pero lo que no sé procesar es en estos momentos... qué hacer ganando, porque no siento nada. Es como igual, y en parte mi pregunta sobre si era necesario o no el enfocarnos en que esta en si era una película en la que estábamos pensando que ella era culpable o no, necesitábamos saber si ella era culpable o no, también pasa por esa reflexión de ella. Esto es, al final de cuentas, irrelevante porque... perdí, de todas formas perdí.
Sí,
todo, pues todo es perdido, todo es perdida en estos momentos.
Perdió a su marido, que eso creo que es lo más importante, el papá de su hijo. Perdió, obviamente, pues es una cosa que nos dejan entrever, pero que seguro sí, y es como su reputación como escritora, o sea, como que pasó por una situación muy difícil. Ellas ya habían comentado, y estos son europeos en problemas, que tenían deudas.
Sí.
Que se fueron de Londres a los Alpes franceses, europeos en problemas.
Problemas de ricos, ¿no? Como dice,
sí,
diría
Maribar, exacto. O sea, como que ella decía, es que yo no me siento bien acá y no sé qué. Y la escena después de la pelea ya lo comenta y todo. Pero digamos, también, como que muy seguramente la vida de aquí en adelante para ella va a ser muy difícil. Porque es como, marica, ¿dónde te van a contratar? Y ella decía, yo estoy tomando, incluso siendo escritora, siendo publicadora y toda la vaina, le tocaba tomar trabajos de traducción para ganarse más cosas.
Para sobrevivir, pues sí, para vivir. ¿Para vivir o para darse la vida?
En un chalet en los Alpes de Francia, ¿no? O sea, volvamos.
Sí, o sea, pongamos las cosas en sus justas proporciones.
En sus justas proporciones,
seguro. Es parásito en donde estamos haciendo la comparación. No, marica, era
esto no es Rodrigo de No Futuro, o sea. No, bueno, o sea, la vieja va a tener una vida difícil en términos emocionales, en lo que estamos hablando, no en términos de, no en términos de que, ay, no, va a perder la casa, seguro no, seguro, ay, no, seguro no. Va a tener un gran subsidio del Estado en Francia, o sea, seguro, pues en la Eurozona.
¿Tiene pregunta de casualidad?
Yo tengo una pregunta que me parece muy importante, y es ¿cuántas veces has escuchado P.I.M.P. desde que viste la película?
Ninguna,
marica, ninguna. Yo sí la puse porque me quedó como el, o sea, me quedó, qué gran canción, güey.
Pero no, es una muy buena canción, es una canción no bien misógina, o sea, porque... ¿no? También.
Pero el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
La versión que era el instrumento, no, creo que es de, bueno, que uno como que escucha en el Caribe y el
sí, ese.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, pero el tananananananana, todo el tiempo en la película se acabó y yo lo seguí escuchando y lo seguí escuchando, o sea, como el sonsonete, pero como esto no lo nominan a mejor canción, o sea...
No,
¿en qué momento? Por favor. O sea, ¿qué pasa con la academia?
Pero sí me quedaba a mí una sensación, por ejemplo, de que era una canción que se relaciona, y yo no, y eso pasa mucho, porque no sé si de pronto a usted le ha sucedido que cuando hay cosas malas que a uno le pasan y está sonando una canción de fondo, esa canción, por más de que sea la más rumbera y la más de salsa, la más fiestera, termina generando una recordación negativa y de pronto un rechazo. Y pues de pronto fue como yo reaccioné. La sentía más, es como, uy, esa canción, fue el momento en el que el chino se fue. Que al principio cuando yo la escuché y cuando nos hacían el recorrido del pelado como en el pradito y sacando al perro no sé qué.
Que volvían a ponerse hijo de puta canción.
Y que yo dije, la ponen duro porque el chino necesita una referencia para volver a la casa. Yo pensé eso. Por eso yo al principio no pensaba que era el esposo el que había puesto la canción, sino que era el hijo. Dije, no, fue el hijo porque va a salir a sacar el perro, entonces necesita es como una referencia para volver, y por eso la vieja le dijo, no, marica, hombre, toca hacer esta vuelta otro día, toca hacer la entrevista otro día.
Pero, marica, yo no me había dado cuenta que tú, o sea, sí, claro, eso tiene sentido. Ahora, me siento como un par de amigas que la vieron también antes que yo, y yo ya, o sea, sabía de qué iba la película, sabía que había un niño ciego, sabía que había un perro lazarillo.
Sí.
Pero entonces una amiga no sabía estas cosas y decía, como no, yo me di cuenta que el niño era ciego casi hasta el final de la película, cuando se acerca y tiene que mirar una tableta de aspirinas muy cerca de sus ojos. Y el novio de ella le dice como, ¿qué? O sea, marica, es obvio que el niño está ciego desde la escena 1. Y yo como, claro, yo ya llevaba eso en la cabeza cuando me vi la película el otro día, fue inmediatamente el otro día que me la vi, yo como... Pues el chino actúa muy bien para estar ciego.
Que es otra vaina que yo le, o sea, que lo tenía en la cabeza, pero no se lo había mencionado, y es que a mí me parece que el chino sí merecía nominación. Pues decir, a mí me parece que la actuación del chino es muy tesa.
Muy tesa. Muy buena. Muy tesa. Ese chino quedó él y el perro. Mentiras. pero no, el chino sí faltó nominación para el chino. Sí.
Como sí, un reconocimiento al chino en algún premio, en cualquiera, pues pero si nominaron el chino...
¿Si nominaron a Ken? Mentiras. Yo banco resto que haya nominado a Ryan Gosling. Pero sí, el chino faltaba ahí. Faltaba ahí, me pareció. Además que hace rato no nominan niños o menores de edad, no los nominan.
Sí, no me acuerdo si Haley Joel Osment, que tal vez sí, fue el último por señales, por sexto sentido.
Sexto sentido, pero sí.
Antes de que cerremos, Tatiana, voy a darle algunos daticos que me encontré en la película.
A ver.
La directora Justine Trudy y Sandra Hüller se conocieron en la Berlinale hace 13 años, de la edición de hace 13 años, en donde precisamente la directora se ganó el premio a mejor cortometraje. que presentó ahí. Y en esa época, Sandra Hüller era parte del jurado de votación. Y después de unos años, le llega el guión y empiezan a trabajar en la película. Un dato que me parece...
La película no se hizo el año pasado, lo que hablábamos en el episodio anterior. Las películas nominadas hoy no es que las estén haciendo...
Probablemente las que van a ser nominadas en dentro de 3 años, bueno, estoy diciendo cualquier cifra, 3 años, 5 años, se están empezando a camellar ahorita.
Se están empezando a camellar ahorita, sí. O alguien la sacó de un escritorio por allá empolvado.
Sí, hay un reporte muy triste de uno de los protagonistas, o bueno, de los papeles que es clave dentro del film, que es el de Samuel Tate, que es quien hace el papel del papá. Y es que recientemente salió un reporte de Variety donde se comenta que al actor, que también es director, lo apartaron de un rodaje porque está acusado por violación.
¡No jodas!
A un integrante del rodaje de este film que afirmó que el director lo violó en una fiesta mientras se aprovechaba de él porque estaba borracho.
¡Uy, qué gonorrea!
Ese difícil. Nominaciones que tiene a los BAFTA. Mejor película, mejor directora, mejor actriz... Mejor película de habla no inglesa, que me pareció curioso que ahí sí no entrara, que ahí sí entrara pues por y que no hubiera entrado en los Oscars. Mejor edición, mejor dirección.
Pero es por lo mismo, por lo de los gobiernos, o sea, los comités que mandan ahí.
Sí. Sí, seguro. Mejor guión original y mejor casting, que esta semana salió la noticia que los Oscar en 2 años van a empezar a incluir esta categoría. Dentro de los premios que entregan, el de mejor casting. Y ya para cerrar, Sandra Hüller, que lo mencionamos al principio, está también en The Zone of Interest de la película, y esta película ya se llevó 2 premios Globo, a mejor película extranjera y mejor guión.
¿The Zone of Interest?
Anatomy of a Fall.
Sí,
que okay. Esa fue la que lo puso en el radar, yo creo que también para los premios Oscar, ¿no? Que
sí, se total, su premio. O sea, estaba por ahí. No, la puso en el radar, que se ganó la Palma de Oro.
Ah, bueno, sí. Bueno, que fue lo mismo que pasó con El Triángulo de la Tristeza.
Exacto,
que al final también como que le dan un reconocimiento, pero esa que para mí fue de las grandes películas del año pasado, ¿no?
¿En serio?
Sí. Wow,
uy, no, me pareció hartísima, me pareció repetitiva.
Tremendísima.
Me pareció súper aburrida. O sea, como ya entendí que están vomitando. Vale. Vale, ya lo entendí. Ya entendí. Dale.
Pero bueno, pues bien, Tatiana, su merced pues tiene la palabra. ¿Cuál va a ser la tarea que nos va a tocar adelantar en estos días?
Estoy entre dos, pero creo que tenemos que hacer una de la que se habla mucho y yo tengo tantas ganas de vérmela porque los comentarios en redes son como me dejó destruida y no sé qué. Pero tenemos que ver Past Lives.
Ah, yo creo que le va a gustar. Pues es decir, sí, tiene que verla. Perfecto. Past Lives es la tarea para esta vez es personal, otro podcast de reseñas que en esta temporada, en este cierre de temporada que ya es la tercera, estamos rematando con los que son los nominados a los premios Oscar y en este caso las películas que están nominadas como mejor film para el 2024. Tatiana Duque, muchísimas gracias, su merced.
No, muchas gracias.
Y a todos ustedes. Acá. No, hombre, siempre es un placer. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerde que nos puede ver a través de YouTube, Spotify o si quiere seguirnos en su plataforma de podcast preferida. Chao, pues.
Chao.
Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.